más fresco. Así llegamos a las 9, tiempo de la información nacional.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Es un lunes complicado hoy por la huelga de conductores de autobuses urbanos e interurbanos en toda España. Unas complicaciones tanto en el interior de las ciudades como en los accesos a ellas. En el caso de las Islas Baleares, además a estos paros se unen las inundaciones y numerosas incidencias que han dejado las lluvias de las últimas horas. Así que hasta allí nos vamos. Cristina Requena.
El frente de lluvia se está desviando ahora hacia Menorca tras dejar fuertes precipitaciones esta noche y de madrugada en Mallorca, donde el 112 ha gestionado 110 incidentes, la mayoría de ellos por inundación de vías públicas y locales. El grueso de los incidentes se ha registrado en Manacor, donde se han registrado más de 120 litros por metro cuadrado. Los bomberos de Mallorca han efectuado 5 rescates de personas que habían quedado atrapadas por subidas de agua y continúan cortadas por inundación 7 carreteras de la isla. Además de la huelga, la meteorología está dificultando hoy la movilidad en Mallorca. Además de las carreteras cortadas, hay líneas de bus afectadas, también de tren. En algunos trayectos tienen la circulación temporalmente interrumpida por una vía afectada por el material arrastrado por las fuertes lluvias.
Son unos paros a los que están llamados a secundar unos 200.000 profesionales. Se han fijado unos servicios mínimos de hasta el 80% y se producen por la reclamación de los conductores de mejoras en la jubilación anticipada por la peligrosidad de su trabajo. Si no hay acuerdo, volverán a parar los días 11, 28 y 29 de noviembre y también el 5 y 9 de diciembre. Y si las negociaciones siguen sin avanzar, desde el 23 de diciembre habrá huelga indefinida. En cualquier caso, la mañana de este lunes, como decía, está siendo muy complicada para quienes, por ejemplo, necesitan desplazarse a su puesto de trabajo o a estudiar. Nos lo han contado en Las Palmas de Gran Canaria.
Me enteré esta mañana leyendo el periódico online.
Ya llegó tarde y tengo que justificar la falta.
Estoy haciendo un curso
y va por horas.
Por eso los puedo perder del crédito 3 horas al mes y ya las he perdido. Con esta sería la cuarta. Y perdería el crédito del curso.
Y la trama Koldo, el caso Begoña Gómez o las cesiones de Sánchez a los independentistas han sido analizadas esta mañana aquí en Herrera en COPE por el que fuera presidente de la Junta de Extremadura durante 24 años, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Ha lamentado la situación de su partido y la falta de crítica interna. Estamos, dice, en un debate centrado en los nombres, pero no en las políticas. Cree que esta deriva en el PSOE acabará afectando a toda España.
Me preocupa muchísimo porque la suerte de mi partido también tiene que ver mucho con la suerte de España. Si nosotros vamos desapareciendo, los huecos que nosotros dejamos los ocupa el Bloque Nacionalista Gallego en Galicia, Bildu en el País Vasco, lo va ocupando gente que haría ingobernable al país.
Y comenzamos la semana y seguimos hablando del caso de Errejón. Desde hoy, el juez que ha recibido la única denuncia por acoso sexual presentada contra el exportavoz de Sumar empieza a analizarla. Además, esta tarde Yolanda Díaz reúne por primera vez al grupo parlamentario. Un encuentro que llega 4 días después de que estalle el escándalo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Sainz y Vinicius comparten esta mañana protagonismo. Bruno Casar.
Sí, el primero por su victoria anoche en el Gran Premio de México de Fórmula 1, que supone la cuarta de su carrera, segunda esta temporada, y con una batalla en las primeras vueltas que le ganó a Max Verstappen, que no tuvo su carrera, fue sancionado con 20 segundos por varios rifirrafes con Lando Norris, que fue el segundo. Leclerc completó el podio, un Carlos Sainz que lideró la carrera desde la pole hasta el final y que completa un fin de semana perfecto, que arrancó con muy buenas sensaciones.
He notado todo el fin de semana que podía ser mi fin de semana. También tengo a toda mi familia aquí viéndome este fin de semana y quería hacerlo delante de todos ellos, y luego pues también sintiendo todo el apoyo de esta afición, que es increíble. increíble. Si hubiese tenido que escoger un sitio para ganar una carrera más con Ferrari, hubiese sido México. Siempre me he sentido muy, muy en casa aquí y conseguirlo es increíble, así que gracias a todos.
Fernando Alonso, por su parte, que cumplía su carrera 400 en Fórmula 1, no tuvo la mejor de las suertes, abandonó por problemas mecánicos. El otro protagonista, Vinicius, que esta noche se va a coronar con su primer Balón de Oro, dejando atrás la contundente derrota en el clásico gala en la que además Carlo Ancelotti va a ser elegido a priori entrenador de la temporada pasada. Todo tras una jornada que nos dejó un otro piezo del Atlético de Madrid, derrota por la mínima ante el Betis, que le deja 10 puntos del Barça, líder de primera división. La jornada la cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Mallorca Athletic Club de Bilbao y tenemos un último apunte en la NBA. Victoria esta pasada madrugada de los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, 115-102 ante Milwaukee Bucks, con la que se convierte en el primer entrenador nacido en España en anotarse una victoria en la mejor liga de baloncesto del mundo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Hasta 9.000 conductores profesionales en Canarias están llamados este lunes a la huelga. La principal incidencia son los retrasos, especialmente en las islas capitalinas, así como en Fuerteventura, que es en donde los servicios mínimos son más reducidos. Y noche complicada esta pasada en Arrecife, después de que se hayan quemado hasta 15 contenedores en 5 puntos distintos de la ciudad, especialmente desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Fue un no parar para los bomberos municipales. En lo que llevamos de año se han quemado un total de 121 contenedores en el municipio. Sigues escuchando a Carlos Herrera. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Sumar es una carcasa ya, hace tiempo que lo era, pero el escándalo de Íñigo Errejón lo ha acelerado todo. Ha destapado sin tapujos la evidencia de un movimiento, agrupación que nunca ha sido un partido clásico con implementación territorial. Y ahora solo cabe dos opciones, corregirlo o rendirte a la inercia de la irrelevancia progresiva mientras te devora el PSOE y a medio plazo Unidas Podemos en alguna medida. Y con estos pasos se va aclarando el panorama electoral. El mismo que, por otra parte, no deja de sentenciar que el PP para gobernar sigue necesitando al neofascismo. Y Vox sigue siendo el mejor antídoto para que las izquierdas no pierdan el aliento institucional. Yolanda Díaz es una gran ministra de Trabajo y Economía Social. A buen seguro, la mejor del ramo que ha habido desde la transición. Podía haber ido más allá, siendo más ambiciosa, como recuperando, por ejemplo, que no lo ha hecho, la indemnización por despido improcedente de 45 días y no de 33 que dejó como herencia Mariano Rajoy. Aunque ha logrado avances sociales y rescatado derechos que se fueron perdiendo la última década, por no olvidar que los ERTE fueron esenciales para no perder puestos de trabajo durante la pandemia y el confinamiento. Sin embargo, una cosa es ser una magnífica ministra y otra bien distinta una buena líder política. Y podía haberlo sido si no hubiese desplantado Unidos Podemos, si se hubiera anulado los personalismos, los que sean, dentro de la izquierda y renunciado a eventos inútiles. El momento álgido de la gallega fue cuando se opuso a la resistencia de Nadia Calviño por no realizar la reforma laboral. Entonces Díaz, que no había roto aún con el universo Unidas Podemos, tenía todos los ingredientes para ser una líder de la izquierda con mucho recorrido, al estar arropada por una formación y sus cuadros, sin divisiones. Hoy el panorama es otro.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Fiambre sándwich El Pozo a 5,75 euros el kilo. Queso Gouda Castillo de Holanda Barra a 6,95 euros el kilo. Y detergente Ariel Original Pops 20 cápsulas más 10 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Vuelve la Feria del Sureste. Agricultura, ganadería, artesanía y gastronomía junto al comercio y la cultura local. 8, 9 y 10 de noviembre en la zona peatonal de la Avenida de Canarias. Vecindario. Organiza Mancomunidad del Sureste. Ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Dame tu canción, cúbreme del sol bajo tu sombrera. Vámonos los dos a besar la más linda graciosera.
En contraste también música de la graciosa.
Hombre, claro, Casa del País Mestizaje tienen este temazo de graciosera dentro de Jaio, ¿no? De su álbum Jaio. Así que sí, hay poquitas canciones sobre la graciosa, pero no nos aclaran si hay alguna más. Yo las que he encontrado son poquitas, sí, pero no, esta me encanta.
Pero están, muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos aquí, con los pies en la arena, en este plató de nuestro recorrido de 8 días, 8 islas, que hoy nos ha traído hasta La Graciosa. Y estamos con dos gracioseros ilustres, Miguel Páez, que es animador sociocultural aquí en La Graciosa, es empresario. Gracioseritos es tu marca, ¿verdad, Miguel? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Sí, exacto, Gracioseritos.
Ya he visto unos cuantos aquí por la isla, alquiler de bicicletas y determinadas actividades, ¿verdad?, que llevan a cabo, ¿no?
Sí, es un proyecto que trata eso, de hablar un poquito de las historias de La Graciosa, y lo hemos trasladado tanto a una tienda de recuerdos como a un alquiler de bicicletas.
Y está también Ginés García Pallarés, que en su momento formó parte del personal de la Reserva Marina como vigilante. ¿Qué tal, Ginés? Buenos días.
Buenos días. Bueno, te voy a corregir para empezar la mañana bien. Tres errores. No soy ilustre, soy Díaz en vez de García, y no trabajaba en la Reserva Marina, sino trabajé...
No, dije Díaz, dije García. Sí, dije Díaz, quería decir Díaz, pues igual lo dije, pues
entonces,
me equivoqué.
Por el cogote que me tienes a mano. Y no, yo por mi pobrecito viejo igual está escuchando y dice, coño, hasta eso me han quitado. Oye, y nada, bien, pero no he estado en la Reserva Marina, sí he estado muy implicado en su tiempo en la protección del mar, que fue siempre el motivo gordo de todo esto. Pero mi trabajo, el tiempo que he estado trabajando en la administración ha sido para medio ambiente, ¿no? Directamente.
Una de las cosas que llama la atención cuando uno llega a La Graciosa, a mí por lo menos, es qué hace este pueblo aquí en esta isla, ¿no? ¿Dónde está el origen de esta isla, Alberto, de esta población de La Graciosa?
Claro, el origen de La Graciosa como población estable lo podemos poner en finales del siglo XIX, con esa puesta en marcha de una empresa de salazón de pescado con Ramón de Silva Ferro. Yo siempre digo que es como esa lucha contra las dificultades para poder establecerse en un lugar donde había muchas cosas, pero es verdad que tampoco te lo ponía muy fácil el medio, por necesidades como el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablando de Agustín Pallarés y leyendo a Agustín Pallarés, él en sus investigaciones dice que no hay una conexión, que no termina de ver una conexión directa entre lo que es la creación de esa salazón de pescado y la llegada de varias familias de Lanzarote. De ahí, de donde venimos nosotros, desde estos, en estos 140 años que nos hemos ido pues estableciendo aquí y creando esta comunidad que es Caleta del Cebo y Pedro Barba, ¿no?
Miguel, que digo que vivían de la pesca.
Sí, exactamente. Sí, el origen es pesquero de esa empresa de salazón de pescado y luego también la vida en torno a la pesca. La vida de la Graciosa la podríamos contar todos, muchos elementos en torno a esa vida en la pesca, claro.
Claro. Me pregunto también cómo se llegaba antes, Ginés, a Lanzarote. Creo que hay una playita justo allí debajo del risco y ese era, digamos, el trayecto natural entre la Graciosa y Lanzarote. Llegar hasta allí, creo que el pescado que cogían lo cargaban desde esa playa debajo del risco y iban pues subiendo toda esa montaña ese acantilado de Famara hasta llegar arriba y empezar a repartirlo en los pueblos.
Sí, bueno, esa era la vía más corriente, la más común. También otras veces con el tiempo bueno irían por Órsola y otras veces también había mucha relación con Caleta de Famara, uh-huh, en allá abajo, ¿no? Incluso la sigue habiendo. Pero te quería comentar una cosa a lo de antes, porque la cosa tiene más importancia. La factoría que se puso aquí de pescado a la sociedad fue el primer intento de España como país de explotar bancos de pesca ajenos. Es decir, Francia, Italia, todo el mundo estaba pescando ya en grandes bancos de pesca y España, que era el consumidor más grande, no tenía un banco más allá del litoral. Entonces, por una serie de circunstancias, se empezó a intentar explotar el banco sahariano. Uh-huh. Es decir, aquí lo que hubo, si hubiera funcionado, hubiera convertido esto seguramente en una de las principales cities de Canarias, porque esa factoría hubiera crecido mucho y porque es el sitio que eligieron. Una serie de circunstancias lo desmontó. A partir de ahí hay dudas de cómo se quedaron o no los gracioseros, ¿no? Parece que sí fue en el mismo momento que estaba la factoría. Unos dicen que fueron trabajadores de la factoría que cuando se cerró se quedaron, y otros, como mi tío, lo que dicen es que había una pequeña comunidad de cuatro familias que se habían acercado de alguna manera a la fábricas de salazón, porque ahí habían intercambio y porque en esos años la catástrofe en Lanzarote era terrible, había una sequía muy muy grande y alguna gente pues tomó el riesgo de decir, volvemos a Lanzarote, a la mierda que hay allí, o nos quedamos aquí y ya tenemos nuestro propio sitio. Porque hasta ese momento estaba absolutamente prohibido asentarse en La Graciosa, es decir, las normas eran muy estrictas. La Graciosa había sido una isla cedida por la marquesa al Cabildo Lanzarote para uso de los pobres, se usaba para traer cabras, para hacer ciertas tareas y demás, pero entre ellos mismos habían denuncias, ¿no? Entonces, ya que se rompió eso de aquí no se puede quedar nadie con la sociedad, pues aprovecharon y ahí están cuatro familias con una vida, pues imagínate, muy dura y a la vez también creando un mundo nuevo, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, ¿en qué momento decides que ya no eres conojero sino graciosero? ¿Quién es el primero que dice?
Yo me quedo aquí, ¿no?
Claro, no me quedo aquí, porque si tú eres Lanzarote y vienes a La Graciosa por primera vez, sigues siendo conejero en un nuevo sitio, ¿no? Yo, por ejemplo, viví en Alegranza muchos años y nunca me dije soy de Alegranza. Me imagino que será cuando tienes el primer hijo, alguien, pero es una curiosidad. En cuanto al riesgo, sí, es decir, la gente normalmente, el otro día estuvo Sasa contando lo de las tegalas, que eran unas señas, unos muritos de piedra que habían donde se hacía fuego para que las distintas familias supieran quién era el que estaba esperando allí, uh-huh, para ir a buscarlo. Y bueno, hay toda una historia muy potente.
Se incorpora a esta mesa a Jeremías Cabrera, es ecologista y se ocupa del rescate y la protección de los pollos de pardela. Le hemos visto con una caja ya yendo a soltar alguna, ¿no? Jeremías, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, eso es lo que hago. Todo el día, toda la noche, me pueden llamar a cualquier hora. Que yo voy a buscar la pardelita que se ha caído deslumbrada.
Que usted lo que viene a ayudar es a pardelas que se han perdido, que se han deslumbrado por alguna farola.
Y son incapaces de llegar a la mar. Una vez que caen, son incapaces. Si el ser humano no les ayudamos, no son capaces. Ahí traigo, la última de ahora. Esta mañana he llevado dos allá abajo a mi casa. Tengo allí 10, 11. Mira, vienen hoy los chicos del medio ambiente que ahí los ve, que he hablado con ellos, vienen hoy con una de arriba para ir juntos a soltarla. Así que no, si están por aquí y quieren venir, pues muy bien, conmigo, porque yo soy un voluntario, soy un voluntario, yo no,
bueno, usted se encarga...
con la función pública para nada.
Bueno, pues es una labor importante que desarrolla. Bueno, estábamos hablando de la graciosa, bueno, en esa época de la pesca, en esa época de sus inicios, bueno, que poco más o menos se iría manteniendo con esa actividad, Miguel, durante todo este tiempo, hasta que llegan los 80 y de alguna manera empezamos a descubrir la graciosa, permítame, Ginés, la expresión, los que no la conocían, ¿no? Y empieza a llegar el turismo, ¿verdad? Y ahí va cambiando la actividad del pueblo, ¿no?
Sí, la graciosa era una población bastante aislada, cerrada, ¿no? Las comunicaciones con Lanzarote eran limitadas y la vida aquí, pues, era eso, como una comunidad, como digo, bastante cerrada. Y en los... poco a poco, es verdad que Canarias también va, ¿no?, con toda la actividad turística que se va desarrollando en Canarias, en Gran Canaria, Tenerife y demás, a la graciosa van llegando, ¿no?, personas que la visitan. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos a Elsa, que era una de esas personas que llegaban a la isla, Elsa y Nick. Y luego ya en los años 80, pues empezamos a ver la construcción, por ejemplo, de apartamentos. Es verdad que en La Graciosa teníamos, por ejemplo, la pensión de Jorge, la pensión de Margucha, la pensión de Enriqueta, esas pequeñas construcciones que acogían, ¿no?, a personas que llegaban a La Graciosa, pero que poco a poco, ¿no?, van aumentando. Era poquita la gente que llegaba a la isla en aquellos momentos, hasta que hoy, por ejemplo, hablamos de 300.000 personas, ¿no?, que visitan La Graciosa en el año 2023, ¿no?
300.000 personas. Bueno, y aquí está la duda, el debate que se está produciendo ahora en todo el archipiélago respecto a la capacidad de gestión, la capacidad de acogida de visitantes que tienen los distintos núcleos turísticos. ¿La Graciosa ha llegado ya al límite de esa capacidad de acogida, Miguel, Ginés? ¿O todavía, bueno, tiene margen?
El número 300.000 personas es un número que se ha corregido recientemente, porque hasta ahora eran 600.000 y nos dimos cuenta que estaban contando y de vuelta. Es decir, ya teníamos 600.000 en la mente y lo teníamos asumido. Así que estamos ahora en la mitad. Es una pregunta bastante complicada, ¿no? ¿Hasta dónde? Yo hace mucho tiempo que pienso que más que los números que importan son las formas. Es decir, Timanfaya, por ejemplo, es un lugar que recibe millones de visitantes y prácticamente el uso que hacen del territorio es mínimo, salvo esa cachonda cola de entrada y demás que está mal organizada, ¿no? Yo recuerdo tiempos aquí que venían muchísimas menos personas, muchísimas menos, y yo, desde mi óptica, esto lo veía muchísimo más desastroso. Sí, tengo fotos de las escombreras y los basureros, de pistas, de coches por todos lados. Eran días, pero se metían por donde les daba la gana. Y es verdad que yo, cuando trabajaba en medio ambiente, me topaba con lo que yo decía, los como yo. Si los como yo son los que quieren llegar a la última montaña, al último rincón, a la última cueva, ¿sabes? No es ese... Hay un turista que así, que yo los veo ahora, van a las conchas, se hacen el selfie y se vuelven. Se pegan cuatro cervezas y se van. Claro, yo te estoy hablando desde el año...
No desgasta,
te estoy hablando desde lo que se supone que estoy por aquí. Yo he estado aquí con Jeremías preocupado toda la vida por preservar el máximo de naturaleza en medio de toda esta catombe, que ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando yo llegué, el mar era un desastre. Y aquí ya prácticamente ya casi se hubieran acabado con los pescados. Hoy en día es un sitio de locura. Cualquiera que viene y bucea aquí la flipa, pero eso no se ve normalmente, ¿no? Y no cuenta. Entonces, quiero decir, son muy sutiles las preguntas y no es fácil resolverlas. Yo creo que hay un debate ahí importante que hacer, ¿no?, en cuanto a...
Bueno, pero me llama la atención que ustedes lo que han percibido es mejora en lugar de empeoramiento, a pesar del aumento de visitantes. O sea, que ha venido... ¿No estás de acuerdo, Jeremías?
No, sí, que el turismo que venga, que muy bien, pero hay que, de alguna forma, de alguna manera, hay que cambiar el método de las masificaciones y de los atropellos que hay a la isla. Hay aquí tantos coches ya que eso es exagerado.
Pero tengo entendido que está muy limitado el uso de vehículos
aquí. No hay límites.
No hay límites.
Esa es la fantasía de todo esto. Y sí, la misma de Canarias, y la misma del planeta. ¿Qué quieres que te diga?
Estamos jugando
al mismo nivel del juego, ¿no?
No hay límites. Si queremos poner la isla en un lugar bonito y en un lugar privilegiado, en un lugar que valga la pena venir a gastarse las perras y estar aquí encantados, que nos llegue la boquita a las orejas. Quiero decir que venimos de fuera, porque yo soy letinado. Uh-huh. Y que nos guste esto, pues...
Bueno, hablemos de los coches, por ejemplo, porque yo pensaba, Miguel, que no se permitían coches más que, no sé, pues los que estuviesen censados o había un número limitado. ¿Y no? ¿Cualquiera podría venir con el coche aquí?
Es que es eso, hay una ordenanza municipal del año 2005, creo que es, que establece que se controlará la entrada de vehículos en La Graciosa. De hecho, esa misma ordenanza es la que se recoge en el plan rector de uso y gestión del año 2006.
Que se está revisando ahora, por cierto, que está a punto de revisar.
Se está elaborando un nuevo plan rector porque, bueno, necesitaba un plan de ordenación que se aprobó en 2023 y ahora están con la elaboración del nuevo plan rector. A la pregunta que tú dices de si hemos llegado al límite, yo creo que sí. No creo que La Graciosa soporte más personas porque, sobre todo, en lo que es el periodo de agosto, podríamos centralizarlo, ahí suenan las alarmas y nos dicen que a nivel de residuos...
No son las alarmas, la bocina del barco, ¿lo dijiste?
Te vino con el pintado.
A nivel de residuos, a nivel del estado de las carreteras, a nivel de ruidos, a nivel de agua, a nivel de saneamiento, es decir... claro que vivimos del turismo y no lo podemos negar. Antes vivíamos de la pesca, ahora vivimos del turismo y eso es innegable. Eso ahora pretender en el romanticismo de no, vamos a echar para atrás, vamos a vivir 100% del sector primario. La realidad que nos toca vivir es ahora es esta. Estamos viendo el turismo, es nuestro motor económico, pero sí es cierto que tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? y valorar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y en ese sentido coincido con Ginés cuando hablamos de la necesidad de gestión, ¿no? Porque La Graciosa tiene al Ayuntamiento de Teguise, al Cabildo de Lanzarote, al Gobierno de Canarias, la Administración General del Estado, que son cuatro administraciones responsables de la isla, y sin embargo, todavía en 40 años que va a cumplir ahora mismo el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, no existe un órgano para la gestión del Parque Natural. Entonces, claro que vivimos del turismo, no lo podemos negar. Creo que además eso... Ha dado beneficios a la isla de La Graciosa, pero yo sí que creo que la actividad turística no se puede seguir haciendo así. Hay que ser autocríticos, pedir responsabilidades a las instituciones que gestionan la isla y también a los propios ciudadanos que participen, ¿no?, de cuestionarnos este modelo, ¿no?
Oye, y esto me lo dice un empresario turístico, ¿eh? Aquí en la Graciosa.
Sí, que lo diga ya. Yo, pero mira, Miguel.
Sí, exacto, que lo diga Jeremías, pero que lo digas tú, Miguel, que a ti te interesaría en principio que entrase todo el mundo. Cuanta más gente mejor, porque cuanto más gente más clientes tendrías, ¿no?
Pero no de cualquier manera, yo soy empresario, yo vivo del turismo, yo te digo, no estoy en contra de la actividad turística, yo quiero que vengan personas y que vivamos del turismo, pero sí que tenemos que cuidar la isla, porque no podemos olvidarnos que somos una comunidad de vecinos, que somos una isla con un espacio natural privilegiado y evidentemente tenemos una actividad turística, ¿no? Pero esas tres variables hay que equilibrarlas para que no perdamos nuestra realidad y nuestra calidad de vida, ¿no?
La realidad es que llevamos 40 años de experiencia. Es como si tú estás hablando con tu hijo de 40 años que necesita hacer un poco de deporte, ya con 100 y pico kilos, y ahí sigues con el debate, ¿no? No se ha hecho nada en 40 años, salvo las cosas cotidianas de ir... El hecho de que se haya declarado parque en sí, bueno, ya tiene unas connotaciones. Como digo yo, los cambios al final son los más culturales que los administrativos, ¿sabes? Si a nadie hoy en día se le ocurre ir a cortar una palmera por la cara en Aría o subirse a una montaña de Timanfaya, no es porque haya un cartel de prohibido. Hay cambios culturales que son fundamentales, ¿no? En lo de las pardelas, es decir, el que ahora se cojan muchísimas menos pardelas que antes, no solo es una medida de protección, que si nos ponemos a mirarlo en serio prácticamente casi no existe, sino es ya una medida cultural que va generación tras generación, ¿no? Entonces, con el turismo igual necesitamos un poco de eso. Estamos empezando, los números estos altísimos que hemos vivido son nuevos, son relativamente nuevos. Ha habido unas y sobre todo después del COVID. Después del COVID, es que date cuenta que salimos hasta en el New York Times de portada, la isla mágica sin COVID, yo lo sabía, yo lo pensaba en casa, lo hablaba con Sasa, cuando esto se abra, ¿me entiendes? A mí lo único que se me ocurre ahora como primera medida, es decir, y eso no me corto un pelo, es ni un barco grande más, porque al fin y al cabo todo va a depender de la flota. ni un coche estamos más todo el rato preocupados por los coches, pero al final, vale, están los que están, que ya son más que suficientes.
Cuando pues, te refieres a un barco grande, Ginés, te refieres a un barco que traiga vehículos.
No, un barco de los vehículos, no, me refiero al pasaje. Tenemos la inmensa fortuna, que eso solo se da aquí, en La Graciosa se dan cosas muy curiosas, que las líneas de transporte, dos líneas muy importantes de transporte, son de propiedad de La Graciosa, de familias de La Graciosa. Eso no lo tiene ni Canarias, ni España, ni prácticamente ningún sitio, ¿no? Es decir, eso es una fortuna inmensa y hay una lucha ahí permanente con grandes empresas exteriores de meterse aquí, ¿no? Ojalá se siga resolviendo así. Pero, ¿cuál es el problema? Que si no hay una... Si metiendo me corta. Que si no hay una medida exterior, es decir, yo te digo, vale, yo no pongo barcos más grandes, pero nadie para la cantidad de clientes, al final se acaban acumulando los clientes en Órsola, Y alguien pone el barco para traerlo, pero aquí en Canarias nadie va a poner números jamás.
Te cortamos, pero solo un momento, Ginés. Es que tiene Miguel que ir a abrir gracioseritos hoy, porque claro, están llegando ya las personas, los turistas, los usuarios, y no le vamos a dejar con la tienda cerrada. Miguel, oye, te agradezco mucho que hayas venido a desayunar con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Una pausa y volvemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en caja7.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos.
Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
A 8 días, 8 islas, hoy en este punto, en este extremo del archipiélago, Daniel, con mensajes de los oyentes.
Sí, nos dice, por ejemplo, Victorino, Roberto, que Humboldt, antes de pasar por Tenerife, tuvo que hacer escala en La Graciosa por culpa de los ingleses y Nelson, que controlaban el muelle de Santa Cruz, y Lanzarote estaba en erupción. Ya cuando Humboldt pasó por La Graciosa estaba habitada, 1799, es lo que nos dice Victorino.
Bueno. Bueno, no.
Pero está de acuerdo.
Ginés no se lo cree. Que no esté de acuerdo, es que no hay el más mínimo dato que estuviera habitada en esa época. Otra cosa es que hubiera gente pasando rancherías. Había gente que se venía a dejar los animales y luego venía a cuidarlos y cosas de esas. Pero querido Victorino...
¿Habitado o no?
Habitado o no.
Jeremías, ahora vas precisamente a hacer una suelta, ¿verdad? Sí, acabamos de ver una parderita que tienes ahí en una caja.
Todos los días por la mañana. Ahora tengo 12 en mi casa. Dos que no volaron ayer porque probablemente por el golpe que se dan en la cabeza al caer, está el animal un poco...
La luz les desorienta mucho, ¿verdad?
Es la luz. Solamente es la luz la que las desorienta. Si viven ahí en el risco, vienen, ven esto aquí, pues aquí cae.
Claro.
Y no obstante, el alumbrado de aquí está muy bien, que está virado hacia abajo, el público. Después hay alguno que tiene algún foco que no hemos intentado que los apague. Unos se ponen que están de acuerdo, otros no. pero poco más o menos se han portado.
Lo tienes que soltar, ¿no? Por ejemplo, te estaba preguntando yo, me decías que no lo podías soltar aquí junto a la playa, tendrías que soltarlo no, fuera, que no hubiese aquí, tanta población.
Aquí veo muchos barcos y muchas tal, y no es el sitio adecuado según mi opinión, es el sitio adecuado. Tiene que ser fuera de la población allá abajo. Fuera de la población, pues sí, porque ya tiran para ver la mar, la inmensa mar, y ellos por allá abajo.
Ya cogen camino. Sí. Ellas solas ya cogen camino. Bueno, pues, Jeremías, te dejo ahí con tu labor, porque creo que hay gente sí. Esperándote.
Sí, sí, hay gente
y a esperando. Seguir, pues y a seguir gracias. Con ellos. No le veo mal, ¿eh? No le veo mal. Aquí disfrutando de esa labor con las pardelas y de esta maravillosa isla de
Graciosa. Gracias
a
ustedes, que lo propaguen por ahí, está muy bien.
Gracias. No demasiado, tampoco lo vamos a contar demasiado, Ginés, porque si no viene todo el mundo. Lo que hay que hacer es repartirse, no venir todo el mundo el mismo mes de agosto, ¿no?
Yo creo que hay una epidemia mundial, no es normal, todos moviéndonos, hay como una especie de histeria colectiva de todo el mundo. Tú no tienes que ver de afuera para abajo, tú coges una trazabilidad de que que la gente de La Graciosa, los de aquí han viajado en el último año, en los últimos dos años, y alucina, porque desde Noruega hasta Australia, hasta los confines del mundo, un graciosero ha llegado. Haz eso al revés, de todo para acá, y entonces es el turismo, los viajes, hoy en día uno de los grandes mercados mundiales, ¿no? Y entonces, claro, estamos hablando de cosas muy serias. Aquí, por ejemplo, hablamos de La Graciosa, pero nadie se acuerda de la pobre Úrsula. Úrsula era un pueblito encantador, marinero, con cuatro casitas, y ahora mismo es un inmenso parking. La gente dice, ¿cuántos coches hay en La Graciosa? Digo, coño, ¿y en Úrsula? ¿Qué pasa? Úrsula, como les interesa a todo el mundo para que haga de puente, nadie se fija en que se la han llevado por delante, ¿no? Pero Úrsula está sufriendo todo esto infinitamente más que La Graciosa, pero es igual que lo diga, importa un carajo. Es decir, que vamos a lo que vamos y nadie está poniendo, no hay nadie que esté poniendo límites ni los van a poner, ya los veas, ¿sabes? Tampoco las manifestaciones que se están haciendo, en mi opinión, están haciendo lo multitudinarias que debería ser para la ocasión, ¿me entiendes? Es difícil.
Ginés, ¿cuáles son? Porque yo me imagino que ustedes, los habitantes de aquí de La Graciosa tendrán sus canales, su forma de hablar, de expresar entre ustedes sus principales inquietudes. ¿Cuáles serían ahora mismo las principales necesidades de La Graciosa?
Una que se ha manifestado, hubo una reunión importantísima el otro día con todas las instituciones y parece ser que se están dando los pasos, es resolver el tema del saneamiento. Es decir, no estamos con pozos negros que ya están saturados y estamos contaminando. En esta playa no se debería bañar nadie, vamos a ver. Hablando pronto y claro, ahí no se debería bañar nadie, ¿no? Y el que quiera discutirme eso, que haga unos análisis serios y me los enseñe,
casi,
¿no?
Ahora mismo no hay un alcantarillado que vaya a ser el emisario.
Se hizo el alcantarillado, pero hubieron un par de procesos mal hechos, administrativos, y todo eso se quedó parado. Estamos en ello, ¿no? Por otra parte, yo personalmente estoy involucrado ahora en una comunidad energética, porque la otra cuestión es que estamos conectados con Lanzarote por un tubo de agua y por un cable eléctrico que ya son absolutamente insuficientes aquí prácticamente como en toda Lanzarote. Es decir, es que estamos en una situación muy caótica, ¿sabes? Es decir, si Lanzarote y todo esto fuera un enfermo, ahora un médico le hicieron analítica de cómo están sus venas y su neurología y tal y cual, el tipo se lleva las manos a la cabeza. Pero claro, el infarto te puede dar en cualquier momento, son así, ¿no? Entonces aquí yo personalmente hemos creado una comunidad energética, Messi también está con nosotros, y digo Messi porque acaba de llegar.
Déjame que la presente, déjame que la presente.
Y la preocupación mía es conseguir tener los mínimos de agua y electricidad conectados con energías alternativas, ¿no? No, te lo digo
Messi Zelianski es guía de turismo oficial del gobierno de Canarias. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Messi? Buenos días. Bueno, como estábamos hablando de la llegada de turistas, ¿ahora es temporada baja aquí en La Graciosa?
Pues diría que no sí, un eso. Poquito. Sí, bueno, siempre van llegando personas porque nosotros dependemos de las personas que llegan a Lanzarote. Básicamente es nuestro foco emisor. Los que llegan allí son los que pueden venir a La Graciosa. Actualmente sí, un poquito sí que hay un bajón respecto al verano, sí.
Claro que se agradece también porque se puede disfrutar de la isla un poquito mejor, ¿no? Porque me imagino que agosto esto debe ser, claro, lo que nos decía Ginés es que era quizá demasiada gente, ¿no? Justo concentrada en ese mes, ¿no?
La verdad que sí. La calidad de la visita es totalmente diferente a lo que podemos tener en verano también.
Si contactase contigo, Messi, ahora para dar un paseo, ¿dónde me llevarías aquí en La Graciosa?
Bueno, depende de lo que quería uno hacer. Realmente no se conoce mucho el pueblo y hay muchas cosas que se podría contar respecto a la historia de este pueblo, y la gente se maravilla de las cosas que uno le cuenta sobre aquí. Pero normalmente lo que hacemos los que trabajamos en el turismo aquí es dar una vuelta circular de unos 20 kilómetros hacia el norte de la isla, tocando las playas de Las Conchas, el Caletón de los Arcos y Pedro Barba. Y esto realmente hace pues una visión general de cómo es la isla. Se visitan diferentes espacios volcánicos, espacios de dunas, sistemas dunares, son diferentes aspectos que se conoce de la isla, sí.
¿Crees que la llegada de turistas ha ayudado a preservar, a valorar aspectos de la isla como estos que me estás contando y que a lo mejor antes no se valoraban tanto, o no? ¿O la presión es excesiva en algunos momentos?
Más bien, yo lo que he hecho en falta es que las personas que lleguen aquí sepan a dónde llegan. La Graciosa gusta porque es un espacio natural conservado, bien conservado. Sí, nos llegan microplásticos, pero realmente no es un sitio lleno de basura, es un sitio muy bien conservado, y eso realmente gracias a todo lo que no ha pasado aquí. Por ejemplo, que no se ha construido ese aeropuerto que se tenía pensado construir en cerca de la playa de Las Conchas, o esas 10.000 camas que querían poner en los años 70 por el Ministerio de Información y Turismo en el tiempo de Fraga. Pues todas esas cosas, esos
se salvaron grandes del desarrollismo sesentero.
Totalmente. No sabemos por qué. Yo personalmente pienso que era muy caro construir aquí y era más barato invertir en la Costa del Sol.
Fue una bronca entre ministros en un consejo de ministros con Franco medio dormido. Uno a un grupo de ministros le había jodido al otro grupo una intervención muy grande en el País Vasco de unas autopistas y tal, y estos parece ser que en venganza, cuando se iba a aprobar el proyecto La Graciosa, les dieron, ¿no? Y de esas paradojas y de esas historias tontas, que es como funciona el mundo, pues esto que se había, es que hay que contarlo, porque La Graciosa está como está porque esto se lo agenció al Ministerio de Turismo en su momento. Lo cogió y dijo, esto es nuestro, ¿no? Entonces, el momento era de por aquí. Eso que era para hacer una gran urbanización, al final no funcionó y resulta que quedó un espacio aquí limpio, libre de todo, y ahora eso ha derivado en que sea Parques Nacionales el que está gestionando una isla como propiedad pública. Si esto no fuera público, si este terreno que está ahí fuera terreno privado, estaríamos hablando otras cosas totalmente diferentes. Vamos, estaría totalmente colonizado ya,
¿no? Claro, esa preservación de la que habla Messi, pues no se habría producido probablemente. He alzado las cejas así cuando me has contado lo del aeropuerto, ¿no? No sabía que habían proyectado aquí un aeropuerto. Menos mal que al final esos ministros en el Consejo de Franco se enfadaron entre ellos, porque si no estaríamos hablando de otra cosa.
Los dos primeros planes turísticos importantes de Canarias fueron Maspalomas y La Graciosa. Hay películas y hay documentales, hay un mogollón de información. Era Maspalomas y La Graciosa. Esto iba a ser una especie de Miami. Y por eso se hizo esa carretera por el Risco y por eso venía un puente para acá. Lo que pasa es que al venirse todo eso abajo, pues volvemos
a lo que estábamos.
Un puente que iba a atravesar el río. La carretera todavía está. Es decir, un pateo de los pateos míticos ya está prácticamente derruida. Pasó un coche una vez, creo, pero eso se cayó. Y pues como pasa con algunas zonas militares, que de repente se van los militares y tal, y resulta que es la única zona de la región que está bien, paradojas, ¿no?
Claro, entonces hay evidentemente un paisaje que preservar, un modo de vida que hay que preservar. Messi, nos vemos, por ejemplo, me ha llamado la atención que no haya una limitación en número de coches, por ejemplo, aquí. Yo pensaba que la había. ¿Y no es así?
De momento, dentro del pueblo sí que hemos tenido muchas reuniones respecto a eso y hemos llegado a ciertos acuerdos que luego se han valorado a nivel administrativo. Bueno, como todo el mundo, aquí también hay un desarrollo igual que en otras partes, y simplemente eso es lo que vemos ahora. Sí, hay muchos más coches de lo que ha habido hace 20, 30 años, está claro, sí.
Y bueno, pues hay un plan ahora mismo de uso y gestión que se está revisando. ¿Hacia dónde debería ir, Messi? ¿Cuáles son los aspectos que más te preocupa a ti, que también eres conservacionista sobre este lugar?
Pues a mí me gustaría que se tuviera mucho en cuenta lo que la gente de aquí vive y lo que la gente de aquí ha acordado durante mucho tiempo. Es que nosotros llevamos reuniéndonos realmente desde antes,
sus reglas de convivencia y de conservación.
Efectivamente, es el modo de vida, básicamente, lo que pienso que deberían tener en cuenta. Y sobre todo que tengan en cuenta la realidad de la isla. Porque ya en el 2006, cuando se hace el anterior plan de uso y gestión, estaba totalmente desfasado. Hablaba de una isla solo de pesca, cuando ya el turismo estaba en auge en ese momento. Entonces, al no tenerlo en cuenta, no coincide con la realidad y no puede gestionar algo que no es lo que es.
Decía Ginés que creía que una forma de limitar el crecimiento dentro de la isla, el crecimiento turístico, era limitar el número de barcos, es decir, más barcos que estuviesen operando, ¿no? Parece una forma, bueno, sensata de limitar el número de turistas que quieren en cada momento, ¿no? Incluso el número de camas, ¿no?
Eso lo vemos en muchas partes del mundo. Yo había estudiado turismo, entonces me acuerdo que en Brasil, en Fernando de Noronha, una isla muy, muy protegida, pues tienen un precio por entrar. Y cuantos más días estás, más tienes que pagar. Entonces, la gente eso lo tiene muy claro y se convirtió en un sitio donde pues está muy, muy controlado la entrada, pero a la vez se disfruta. También sí, al hacerlo pues más no sería accesible la isla, simplemente pues habría que ir como vamos al parque de Timanfaya, que vamos con un cierto número de personas que no pueden ir más porque no caben.
Bueno, el problema es que La Graciosa está entrelazada con Lanzarote, de alguna manera con Canarias, con el mundo, pero especialmente con Lanzarote. Yo la sensación que tengo es que ahora somos una válvula de escape a Lanzarote. Si tú los 300.000 que están viniendo aquí no vinieran aquí, ya los centros turísticos están acolmatados, todos. Yo al jameo del agua le llamo el jameo de las guaguas, y el jameo de las guaguas, ¿sabes? Es decir, y de alguna manera La Graciosa es un poco de la olla, ¿no? ¿Sabes? Es decir, sacando gente de Lanzarote.
Sí, pero estoy
claro,
de acuerdo.
Volvemos, cuando hablamos de los coches, regular los coches. ¿Quién regula 800.000 coches en Tenerife? Es que se dice fácil, ¿sabes? Pero 800.000 coches, cuando ellos la cifran en una isla como Tenerife, supera esto, pero lo normal sería que empezaran por empezar las grandes a dar ejemplo, ¿no? Pero es complicado y la política como está... Yo no me creo, después de 40 años, no me creo. Acaban de sacar el plan de sugestión a información pública, un plan de sugestión que está totalmente desarrollado. Si hay informes de esto hasta debajo de las piedras, levanta una piedra ahora y te encuentras un informe de naturaleza de los islotes, ¿no? Y resulta que han contratado por un pastón de 1.000 pares de narices con GESPLAN para que dentro de 4 años, ojo, traigan los documentos, no ni siquiera el plan aprobado para empezar, es una intención clarísima, clarísima, evidente, no tengo, nadie se tiene que sublevillar conmigo, ni ningún político ni nadie, porque obviamente, es decir, en esta legislatura no lo quiero sacar, el siguiente lo cogerá. Con el siguiente le quedarían 3 años, en 3 años no va a aprobar ese grupo, que ya las cosas, es decir, no va a existir. Aparte de eso, se han creado diferencias muy grandes, es decir, te recuerdo que Caleta Famara es parte de este parque. Y cuando hablamos del parque y de los coches de La Graciosa, no estamos hablando de Caleta de Famara. En Caleta de Famara, tropecientos mil coches más que aquí, pero a punta de pala. No sabe Dios lo que pasa ahí a diario. Al revés, estamos hablando también de Alegranza y Montaña Clara, que sí son zonas que afortunadamente se han mantenido al margen de esta vorágine, ¿no? Sería fundamental seguir manteniéndolas aisladas. Al menos eso, que no empezaran, que hubo conatos de empezar a hacer excursiones masivas a los islotes.
Pues parece, Ginés, esa limitación un cascabel que por el momento nadie quiere poner al gato del turismo, no, del turismo
tampoco,
masivo.
A los gatos, ¿no? Tampoco se cuento
calla. Sí, es verdad, los gatos también. Pero un pequeño inciso. Lo que nosotros queremos y lo que yo creo que tenemos que lograr es que una limitación en el número no signifique una limitación económica a nivel de La Graciosa, es decir, que no sufra, digamos, la población local, los empresarios de aquí por este número que a lo mejor podría ser
el empleo, ¿no? Aquí.
El empleo, correcto, sí.
Ginés Díaz, Messi Zelinski, muchas gracias por habernos acompañado en esta magnífica mañana aquí en la isla de La Graciosa y haber compartido con nosotros sus preocupaciones, que son las de probablemente toda la ciudadanía de la isla. Gracias, buenos días.
Muchas gracias. Bueno,
una pausa y volvemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La fruta que se lleva es sensacional, 100% Unibis, 100% sabor, tu frutí, tu frutí.
Aló para el equipo.
Vamos que viene, vamos que viene.
Disparo, ¡Gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos dos. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Toreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
El sillón descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Sí. Seguimos aquí en La Graciosa. Rosario Álvarez Guadalupe ha venido a sentarse con nosotros a esta mesa aquí al ladito de la playa. ¿Qué tal, Rosario? Buenos días.
Buenos días,
pues. Graciosera de nacimiento, ¿eh?
Sí, graciosera de nacimiento. Y aquí estuve hasta 18 años. Luego me fui a trabajar a Lanzarote. Luego ya me casé con un hombre de aquí, de La Graciosa.
¿Otro graciosero?
Otro graciosero. Bueno. Y hemos vivido ahí en Lanzarote, pero ahora desde que empezó la pandemia,
decidieron
4 años,
volver.
Vinimos y nos hemos quedado aquí.
Rosario, además, es famosa por su receta de pulpo, que ya nos contó una vez, Rosario, que eso hay que probarlo.
Bueno, tan famosa, ¿no?
No, bueno, para nosotros sí, dicen que hace el pulpo maravillosamente. Sí que hay mucha gente, Rosario, que va y viene, ¿verdad? O sea, que vive aquí, trabaja en Lanzarote y todos los días coge el barco y va y viene, ¿no?
Sí, mucha gente trabaja en Lanzarote, va y viene, incluso los profesores que dan la clase, se van por la tarde, vienen por la mañana.
Les vale la pena el trayecto, ¿no?
Sí, que no tenemos ningún problema de
aquí se vive muy tranquilito, sobre todo ahora, porque con esto del turismo, claro, llega el verano y se empieza a notar la cantidad de gente, ¿no?
Sí, muchísima, muchísima gente, pero...
¿Diría usted que es un problema eso?
No. Para mí no creo que es problema ninguno, porque es que si no viene, es que vivimos del turismo y si no viene... Aquí lo poquito que hay.
Porque ya de la pesca, ¿cuánta gente vivirá aquí?
Muy poca, de la pesca, ¿no? Casi nada.
Ya nada, ¿no?
Porque nos cuesta un montón de encontrar pescado nosotros. O sea que de la pesca nada, casi nada.
Claro. Ya la mayoría de la gente del turismo. Y veo que, bueno, quien más, quien menos tiene una casita aquí que alquilar, ¿no? Que también eso me pone... No sé si le da para vivir de eso, pero bueno, por lo menos para tenerle ahí una ayudita,
¿no? Le ayuda,
¿no?
Sí, le ayuda. Mucha gente tiene sus casitas y las alquilan, sí.
Hay sitios así pequeñitos donde la gente tiende a irse. Yo sospecho que aquí no es así. Aquí casi al revés. La presión es por crecer, ¿no?
Claro, claro que sí. No, de irse no. La gente que es de aquí no quiere irse. Si se van es porque el trabajo, pero no porque se quieran ir, porque aquí es una maravilla vivir. Para mí es una maravilla vivir aquí.
Sí. Anoche lo veíamos, bueno, la tranquilidad. No es demasiada tranquilidad a veces. Yo a veces lo pienso en sitios pequeños, así tan bonitos, tan agradables. Digo, bueno, yo resistiría viviendo aquí tanto tiempo, a lo mejor sin los ajetreos de la ciudad. Para usted eso no es ningún problema, ¿no?
Para mí no. Para mí no. Incluso viene mi hijo que vive en Valencia, mi nuera y la familia de ella.
Y yo
le digo, mira, aquí no hay grandes centros comerciales. Dice, pero no pasa nada porque, mira, sin ruido, sin nada. Y están encantados. O sea que muy bien.
Y lo disfrutan. ¿Dónde llevaría usted si viniese, cuando viene alguien a visitar, un amigo de sus hijos o quien sea que viene nuevo, ¿dónde les lleva usted para que conozcan, no sé, les va a dar tiempo a dar la vuelta a la isla porque es muy pequeña, pero ¿dónde los manda usted primero?
A la playa de las Conchas.
A la playa de las Conchas, ¿no?
Aunque es muy...
Es un poco movida, ¿no?
Sí,
dicen.
Sí.
Peligrosa.
Muy peligrosa. Uh-huh. Nosotros siempre viene gente preguntando, ¿dónde queda la playa de las Conchas? Y siempre le decimos, mira, pero ten cuidado, no te bañes. Aunque esté el tiempo bueno, siempre le decimos, no te bañes, porque es muy peligroso.
Claro, porque hay mucha corriente, ¿no?
Hay mucha corriente.
Bueno, porque está bien eso, un lugar idílico para fotografiarse,
sí,
para pasar la mañana, pero...
Hasta la cintura como mucho, ¿no?
Hasta la cintura
hasta
como
la
mucho.
Cintura y
ni eso.
Ni eso.
Bueno, pues tenerlo en cuenta, que nos lo dice que nos lo dice Rosario. Oiga, Rosario, pues yo le agradezco de verdad que se haya acercado aquí a compartir un ratito con nosotros. Tiene usted una isla preciosa, ¿eh?
Pues sí, yo estoy encantada. Y mi marido también.
Sitio.
Mira, que nosotros a lo mejor decimos, porque tengo una nieta en Lanzarote, y decimos, mira, vamos a estar una semanita, y estamos con la niña, y pues no, desde que hay 2 días...
Rosario, muchas gracias. Hace bien. Nosotros nos va a tener por aquí bastante a menudo, ya se lo adelanto. Gracias, Rosario. Buenos días.
Buenos días.
Una pausa y volvemos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Y cuál es el tema del día que nos trae Vinter, la compañía aérea que nos pone en la península con sus 8 vuelos diarios, de Canarias a Madrid concretamente, y desde Gran Canaria o Tenerife, volando en modo canario, con nuestro aperitivo gourmet, o relajándonos en fila de solo 2 asientos? Hay que dejarse llevar con Vinter Canarias, sintiéndonos en las islas desde que subimos al avión. La noticia del día, el tema del día, tiene que ver con esa huelga de transportes que hemos analizado desde primera hora de la mañana y en la que hemos podido comprobar que ha tenido un seguimiento desigual en las principales islas, en las islas capitalinas, en Las Palmas de Gran Canaria. Amplio seguimiento de esa huelga, lo que ha tenido repercusiones en los ciudadanos, no así en Santa Cruz de Tenerife. Ese era el tema del día que nos trae un día más Vinter.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.